La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Continúa la búsqueda de una menor de edad que fue arrastrada por la corriente de agua en un arroyo de Zapopan. Provoca graves afectaciones en la calle Playa de Hornos en El Col y la tormenta de anoche. Continúan los trabajos para identificar el origen del hidrocarburo presente en el drenaje de Coyula en Tonalá. Advierten diputados de oposición que votarán en contra de la reforma al Poder Judicial. Anuncian al hijo de Cuauhtémoc Cárdenas como próximo jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Exdirigentes del PRI impugnan ante tribunal la reelección de Alejandro Moreno al frente del tricolor. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican lluvias intensas con actividad eléctrica en estados del centro y occidente del país, así como en el litoral del Golfo de México y el Pacífico. También va a llover en el sureste de la República Mexicana. Jalisco presentará un cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia, especialmente en las zonas montañosas de la entidad, así como en la costa sur. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, le platico que hoy amanecimos a una temperatura de 18 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 29, cielo mayormente nublado, temperatura agradable y lluvia en el transcurso de esta tarde y también durante la noche. De hecho, no se descarta que también durante la madrugada se registren algunas precipitaciones, así que téngalo usted en cuenta para que tome sus precauciones. El sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle, darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle un recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 11 de julio del 2024. Ojalá que vaya bien su día y le invitamos, como siempre, a participar con nosotros. A sus órdenes, las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Pere Flores está atenta a su comunicación, a sus mensajes, a sus reportes. Luis Durán en los controles de audio y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Estamos listos para comenzar con la información. Acompáñenos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con las notas más importantes, con todos los detalles respecto a esta nueva tragedia relacionada con la temporada de lluvias, la desaparición de una menor de edad que fue arrastrada por una corriente de agua en un arroyo de Zapopan durante la tormenta de anoche. Hay imágenes que dan cuenta cómo, pues aparentemente, la imprudencia, un muy mal cálculo da pie a esta tragedia, esta menor de edad que va conduciendo el vehículo y que pese incluso a los gritos de advertencia que le hacían algunas personas que estaban viendo esto, decidió pues seguir avanzando y en ese momento el vehículo es arrastrado por la fuerza de la corriente de agua. El vehículo fue localizado, la menor lamentablemente no. Con esto y más vamos a regresar luego de esta pausa. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a los detalles de la información que tiene que ver, bueno, indiscutiblemente con una tragedia, lo que ocurrió durante la tormenta de anoche. Ya le adelantaba usted algo antes de la pausa comercial. Esta mañana ya los cuerpos de emergencia han retomado los trabajos de búsqueda de esta adolescente de 16 años de edad que fue arrastrada por la corriente de agua en la zona del arroyo El Garabato luego de que su camioneta cayó a este canal pluvial de la zona. Son tres grupos los que conforman la búsqueda: un grupo en Mateo del Regil y Villa Caracol, otro grupo de tres miembros en esta misma zona río arriba y un tercer grupo en el canal más cercano al periférico. Sobre este incidente, bueno, se ha pronunciado también las autoridades municipales. Vamos a conocer más detalles en torno pues a esta tragedia en voz de Héctor Escamilla. Héctor, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Comentarte que una tragedia más se registra con este temporal y es la desaparición de una joven de 16 años de edad, cuyo vehículo fue arrastrado en la tormenta de anoche en el canal del arroyo El Garabato, esto a la altura de la colonia Villas Perisur. Este incidente, que ya incluso ha circulado a través de redes sociales videos donde se aprecia este momento donde la joven es arrastrada por la corriente, se observa cuando ella, a lo que nos comentan los vecinos es que ella había ido a una farmacia cercana y es a su regreso cuando la corriente del arroyo El Garabato la sorprende. Este arroyo se desbordó exactamente a la altura de la avenida Doctor Mateo del Regil y la calle Villa Caracol. Cuando la joven trata de cruzar la corriente, la camioneta se la apaga y comienza a ser arrastrada por el agua este vehículo. El automotor posteriormente cae, se desemboca, digamos, en este canal y posteriormente testigos mencionan que algunos vecinos trataron de ayudarla. Ella sale de la camioneta y justamente en ese momento la puerta del agua la arrastra y lamentablemente pues no ha sido localizada esta adolescente de 16 años de edad. Es una camioneta Audi de modelo reciente, color plata. De hecho, hasta la mañana de hoy, esta camioneta seguía ahí en el canal, completamente destrozada, porque además fue golpeada este automotor por varias piedras. Y bueno, comentarte, Ricardo, que siguen los trabajos de búsqueda. Hoy por la mañana se reanudaron, estuvimos en la madrugada allí en la zona donde desapareció la joven. Ya en la madrugada, cuando por los primeros rayos del sol se retomaron las labores de búsqueda de esta joven de 16 años de edad, ha sido un trabajo sumamente complejo. No la han localizado, según lo que nos reportan las autoridades. Y bueno, son varios grupos de búsqueda los que se encuentran trabajando en la zona. Hoy la presidenta municipal de Zapopan, por la mañana, durante la presentación de la carrera vertical que se llevará a cabo próximamente en el concentro, pues platicaba de esta tormenta, los daños que generó la tormenta, particularmente golpeó a la zona de Zapopan otra vez, la zona del Coli, donde tumbó 25 árboles en esta zona, se presencia el Moctezuma, en balcones del sol, por ejemplo, hubo el derrumbe de una vivienda que dejó tanto de 3 personas lesionadas, entre otras afectaciones. Entonces, bueno, la presidenta dijo, todo esto es lamentable, se está trabajando ya en este tema, pero particularmente se están llevando a cabo a profundidad para la localización de esta adolescente que fue arrastrada por la corriente y anoche allá en la zona del arroyo del Garabato, que para entenderlo es un afluente del arroyo El Seco, que ya hemos platicado en muchas ocasiones de la peligrosidad de esta cuenca que atraviesa Zapopan, Tlaquepaque y parte de Tlajomulco. Esta es la información, Ricardo, por el momento. Buenas tardes.
Gracias, Héctor, por este reporte. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias. La información en voz de Héctor Escamilla. Pues ahí tiene usted los detalles respecto pues a esta nueva tragedia que complica mucho las cosas en la actual temporada de lluvias. Esta adolescente, una pues joven de apenas 16 años, que fue arrastrada por la corriente de agua en este arroyo de Zapopan al que hace referencia Héctor Escamilla. De acuerdo con las imágenes difundidas, tal vez la imprudencia tuvo un papel fundamental en esta tragedia, en espera, por supuesto, de que pueda ser localizada con bien. Y hablando justo de las consecuencias de esta tragedia, de esta fuerte tormenta que provoca esta tragedia, bueno, evidentemente parece que el temporal se ensaña con el municipio de Zapopan. En algunos puntos del Coli, bueno, la escena es tremenda, es como si pues prácticamente hubiera pasado un huracán por ahí. Vamos a conocer más respecto a este tema en voz de José Luis Escamilla, quien está listo en la línea telefónica también con su reporte. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que pasó un fenómeno muy curioso ahí en la zona del Coli, porque si bien llovió muy fuerte en Zapopan, de hecho todavía hoy por la mañana había muchos árboles caídos y semáforos, como explicábamos en los reportes previos, hay un tema que en particular ocurrió en la colonia el Coli, Infonavit el Coli, el Coli Primavera, el Coli Sitio, donde hubo una cantidad de daños bárbaros a consecuencia de esta temporada, de esta lluvia de anoche particularmente. Me atrevería a decirte, Ricardo, que es un cuadrante muy específico entre Copérnico, Moctezuma, Avenida del Coli y Cordilleras o Cloutier. Ese cuadrante le pegó muy fuerte la tormenta el día de ayer. Había una cantidad impresionante de árboles caídos y muchos daños. Particularmente, por ejemplo, te voy a platicar de lo que ocurrió en la calle Playa de Hornos, entre Avenida Moctezuma y Avenida del Coli. Resulta que si vinieron abajo ahí, una cantidad importante de árboles, cuando menos 3, 4, 5 árboles, pero uno de ellos de gran tamaño, ahí en la calle Playa de Hornos, que cayó sobre 3 vehículos. De esos 3 vehículos, cuando menos 2 van a ser pérdida total. un árbol muy grande, muy frondoso, que alguna vez alguien plantó en la cochera de una casa, que creció de manera impresionante y que se vino abajo anoche. También hay que señalar lo que ocurrió, por ejemplo, con unos paneles solares. Y de repente de esas cosas que tú no te explicas, Ricardo, una tienda de abarrotes, pues pequeña, de frente tendrá unos 4 metros de frente, yo creo 5 metros de frente, cuando menos, cuando mucho, y había una estructura en la azotea, que eran cuando menos 30, 35 paneles solares. Esos paneles solares salieron volando durante la tormenta de ayer, cayeron a unos 50 metros de distancia del techo de esta tienda de abarrotes hasta el otro lado de la calle. Entonces, entre este árbol que se vino abajo y los paneles solares, calaron una cantidad importante de cables, lo que provocó el derribo de cuando menos 3 postes de concreto de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy por la mañana parecía aquello que había pasado un tornado, Ricardo, que había desbaratado postes, árboles, cableado y de todo. Y de repente escuchamos a una señora, ella vive justamente en esta casa donde este árbol se vino abajo. Este árbol que cayó encima particularmente de una camioneta que, como te digo, fue pérdida total. Pero aquí escuchamos a esta vecina.
Estábamos ahí platicando en la sala.
¿Y de repente se escuchó?
Se oyó ahí, soltó la lluvia y vino un aire y nomás se oyó el golpe.
Oye, este arbolote, ¿alguna vez lo habían reportado? O
sí. Varias veces lo reportaron los vecinos y nosotros.
¿A quién?
Es que yo no vivo aquí, yo nomás vengo
de visita. ¿Pero supo que lo habían reportado?
Sí, ayer estaba comentando a los vecinos que lo habían reportado.
¿La camioneta de quién es?
De un amigo de nosotros.
Pérdida total, ¿no?
Pues no sabía, iba a venir el seguro, pero hasta que no quiten el árbol.
Ahí, me imagino que no hay luz, obviamente.
Ni luz ni agua.
¿Agua tampoco?
Tampoco.
¿Se asustaron?
Sí.
¿Cómo se escuchaba? Digo, me imagino que le han tocado tormentas fuertes, pero esta en particular, ¿cómo se escuchaba?
Pues con mucho viento. Nomás oyó el golpe seco cuando cayó.
¿Se escondieron o algo así después de eso?
No, pues es que nos creímos que era el aire. No nos imaginamos que era el árbol hasta que no nos dimos cuenta.
Ya cuando salieron vieron que esto era una zona de guerra.
Ya, es cuando vimos todo inundado.
Ahí lo que decía esta señora Ricardo, indicando que bueno, pensaron que era el aire, pero cuando salieron vieron que aquello era el apocalipsis, que se había venido abajo este árbol y demás. Hay un caso importante, le preguntaba por este árbol, si alguna vez lo habían reportado, ya escuchábamos que decía que sí, pero me llama poderosamente la atención que el árbol estaba dentro de la cochera de la casa. Y seguramente tú has recibido muchas llamadas de este tipo de parte del auditorio, Ricardo, que la gente espera que el ayuntamiento vaya y corte árboles que están en propiedad privada. El ayuntamiento se hace cargo de árboles que están en la calle, en los parques, en los camellones. Los árboles que están dentro de una cochera, obviamente son responsabilidad de los dueños de las casas. Y este árbol, aunque lo hayan reportado, pues el ayuntamiento iba a cobrar por cortarlo porque está dentro de una casa. Entonces, bueno, finalmente no se hizo caso, tampoco nunca se podó este árbol muy, muy frondoso. Hay fotografías en la página de notisistema.com donde se pueden observar justamente las dimensiones de este árbol, las dimensiones de esos paneles solares que, bueno, salieron volando, era una especie como de papalote, porque los paneles hay que recordar que están en una estructura tubular levantada del piso. Entonces, el aire se metió por debajo de los paneles, los levantó y los sacó volando. Así que una amplia zona de esta colonia del Coli se encuentra sin luz a consecuencia de los árboles que cayeron en diferentes partes. Hasta hoy en la mañana, hasta aproximadamente a las 10 de la mañana, Ricardo, solamente estaba personal de la Comisión Federal de Electricidad. Por ahí me tocó escuchar la llamada que hacía uno de ellos con un supervisor o con un colega diciéndole, mándame todo lo que puedas, porque va a estar aquí difícil para levantar todo lo que es el tendido eléctrico y todo lo que significan los postes y demás. No había nadie de bomberos ni del ayuntamiento. Me imagino que tiene que llegar primero Parques y Jardines para cortar esos árboles y que ya entonces la gente de la Comisión Federal de Electricidad se pueda poner a trabajar. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y por supuesto, y José Luis, pues la preocupación de parte de las personas que resultaron afectadas, por ejemplo, los propietarios de algunos vehículos que, bueno, sufrieron daños de gran consideración, ya lo verá la audiencia a través de la página web notisistema.com, porque, pues, no sé hasta dónde, hasta qué punto les va a responder las aseguradoras.
Sí, no lo sé, no sé incluso los carros estaban asegurados o no,
sí. Si
vayan a hacerse responsables. Si en el caso, por ejemplo, de esos paneles solares, que de los 3 carros que yo vi ahí en Talla de Hornos, uno muy en particular no fue afectado por el árbol, sino por los paneles solares. No sé si en ese caso, pues el propietario de la tienda estaba asegurado o no, hay quien le va a entrar con los daños.
Sí, es una preocupación. Algunos de ellos decían, pues a mí ya me contestaron que no, pero yo supongo que algo tendrían que hacer. Y en el caso de los reportes previos, bueno, si hubo alguna omisión por parte de la autoridad, que se proceda en consecuencia, pero si se trataba de un asunto de particulares como este árbol al que hace referencia José Luis, bueno, pues se antoja punto menos que imposible, claro, siempre con la posibilidad de, pues, de entablar una demanda, en este caso en contra del propietario del árbol.
Sí, por supuesto, porque mira, el árbol daba la apariencia, Ricardo, de que el árbol lo plantaron al puro centro de jardín, hace muchísimos años lo plantaron, sí, al puro centro de jardín de la casa. No estaba en la banqueta, es decir, yo vi que estaba dentro de la cochera de la casa. Entonces, bueno, alguien lo dejó crecer, no le dio mantenimiento, y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Seguramente cuando vieron que estaban levantándose raíces o que se sangoloteaba mucho cuando hacía aire y demás, bueno, seguramente alguien debió haber metido las manos.
Claro.
En el momento parece que no ocurre.
Bueno, pues vaya escenas y la invitación, claro, a que a través de la página de noticina.com, pues quienes nos escuchan esta tarde, pasen y vean estas fotografías que nos compartes, José Luis. Gracias.
Ah, qué bueno que dices que pasen y vean las fotos en el portal. Porque
sí,
la calle no van a poder pasar.
No, y además no le sumamos y no le abonamos a nada haciendo bolas, ¿no?
Sí, ahí. Porque que ese es otro, ¿eh? No cabe la cantidad de gente tomando fotos,
claro,
pasándose entre los cables, Ricardo. La calle está llena de cables. Sin, la gente sin saber si están energizados o no. La gente pasaba por encima de los cables. De repente dices, no es posible tanta negligencia.
Por decirlo menos. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Y vamos a más en torno a este tema, las afectaciones en Zapopan, lo decíamos, un municipio del área metropolitana de Guadalajara con el que parece que el actual temporal se ha ensañado. Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. La lluvia de ayer dejó 35 árboles caídos en el sur poniente de Zapopan y ninguna vivienda afectada. Esto lo señala el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán. Indica que sigue la búsqueda de la adolescente, de la joven desaparecida, tras tratar de cruzar el arroyo El Garabato, y lamenta, si dice, que se trató de una imprudencia.
Pues creo que las evidencias gráficas son más que evidentes. Querer cruzar un arroyo crecido con un tipo de vehículo que no es apto para esa condición, y ningún tipo de vehículo sería apto para esa situación. Hemos insistido a lo largo de 6 años que no crucen los arroyos, independientemente del nivel, que es preferible esperar 2-3 horas a tener este tipo de resultados.
Bueno, entonces señala que hasta el momento suman 3 víctimas del temporal, además de esta joven desaparecida que ya se está buscando por parte de las autoridades, y 13 viviendas. Y en redes sociales, lamentable, Ricardo, que la joven pues no hizo caso a los llamados de que se esperara y se lleva la corriente este automóvil. Está lloviendo muy fuerte, mucha agua, muy abundante, y bueno, pasó esto, sigue la búsqueda de esta jovencita. Mi reporte, muy buenas tardes.
Nos mantenemos al pendiente. Claudia, gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes, Claudia Manuela Pérez. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más. Vámonos a más noticias generadas en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está en la línea también con su reporte. Hola, Huicho, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes. Bueno, fíjate que ha sido una jornada difícil, como ya se ha comentado. Hoy, en materia de vialidad, Guadalajara ha tenido muchos problemas con choques y lluvias que han generado primero pues los semáforos apagados, unos con la tormenta de ayer, otros con la tormenta de antier, y otro más con la tormenta de hace 8 días, aunque usted no lo cree. Todavía hay semáforos chuecos, por ejemplo, ahí en la avenida Mariano Otero, donde estaba la cola anteriormente, no me acuerdo de la calle. El semáforo está chueco, hagamos el favor, llevo una semana chueco. No sé si los funcionarios de semaforización no se les ocurre pasar por ahí, o y alguien quiere semana. Y es un alto riesgo, porque tú vas circulando y ya no sabes ni para dónde te enfoca el semáforo. Hace rato también, muy temprano, ahora nos dábamos cuenta de lo que está pasando con los semáforos. Ya Avenida Patria y sus cruces con Cloutier, con María Notero, con López Mateos, aunque esto fue por falta de energía eléctrica, pero estuvieron descompuestos hoy por la mañana. Ya ahorita están funcionando prácticamente los 3 cruceros, entiendo que están funcionando. También esta tarde hay un enorme congestionamiento vial por Avenida Guadalupe, hacia la zona del periférico. Aparentemente es por encharcamientos. Bajó tanta agua que mucho del agua que bajó se encharcó y generó muchos problemas viales. Situación muy similar en la de ayer. Ayer, por ejemplo, ahí en la zona de López Mateos, otra vez se volvió a presentar la misma situación de encharcamientos severos en el lugar. De hecho, tengo por acá un dato interesante. Déjame nada más bajarlo aquí de la computadora, de este celular, en donde nos deben de conocer por parte de Protección Civil de Tlajomulco el motivo de la causa de esta inundación. Acá está, dice, el agua, dice, la lluvia fuerte que pegó ayer en la tarde, noche, baja de la primavera por el arroyo de la Colorada y provoca encharcamientos en San Agustín, reitero, baja por la primavera, luego toma el arroyo de la Colorada y eso es lo que provoca que toda esta agua llegue hasta la zona de San Agustín y esta zona se inunde, esto es por Avenida López Mateo Sur, ya digamos, rumbo a San Agustín o Santa Anita. Ayer otra vez se presentó la misma situación. En las no llueve en la zona, todos los escurrimientos que bajan de aquellos puntos es lo que genera en la Colombia, que ayer también volvió a provocar otro caos vial en este punto. Así que la historia se estará repitiendo, mi querido Ricardo, cada vez que llueva, se van inundando zonas que antes no se inundaban. Los baches, por ejemplo, de la carretera Chapala, bueno, los baches en general en la ciudad ya empezaron a aparecer, pero los de la carretera Chapala son verdaderamente dramáticos porque pasan los carros, escucha cómo poncha la llanta y adelantito, metros adelante te das cuenta que son hasta 12, 15 vehículos, como ocurrió en la mañana, ponchados precisamente. Y bueno, ya también se daba cuenta del choque de esta mañana en López Mateos, a la altura de Bugambilias, que extrajo totalmente la circulación. Comentábamos que era una ruta alterna, la avenida Camino Real a Colima, pero están haciendo trabajos, creo que es el ayuntamiento de Tlaquepaque, bajando el puente de Colón y Periférico, están haciendo trabajos. Entonces imagínate, está levantado el piso, hay montón de tierra, montón de máquinas, y es hora de que no terminan, está atoradísima la vialidad, solamente un carril está abierto para allá y otro para acá. Entonces, ¿cómo va a servir de ruta alterna el Camino Real a Colima si hay obras que no terminan ahí en ese punto? Reitero, es el puente de prolongación Colón el que te saca Camino Real a Colima, en donde bajando o subiendo, porque es de los dos lados, está este montonadero de tierra que sí entorpece bastante la vialidad. Déjame ese reporte que te tengo, seguimos al pendiente, está nublado, ha estado nublado prácticamente todo el día de hoy aquí en Guadalajara, y como ya se ha anunciado, se ha pronosticado, se esperan lluvias para esta tarde. Mi reporte, compañero, muchas gracias, muy buenas tardes.
Y toca estar al pendiente, mi estimado José Luis, ahí está el pronóstico, ya nos lo recordabas, lluvia probablemente en la tarde, probablemente en la noche, probablemente también durante la madrugada del viernes, así que pues hay que extremar precauciones. Hemos dado cuenta de hechos lamentables como el de esta menor de edad arrastrada por una corriente de agua en un arroyo de Zapopan, cuyo, bueno, a quien siguen buscando todavía, así que, bueno, extremar precauciones y a que impere el sentido común. José Luis, muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos en algunos segundos más en Punto de la Una, al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Continúa la búsqueda de una menor de edad que fue arrastrada por la corriente de agua en un arroyo de Zapopan. Provoca graves afectaciones en la calle Playa de Hornos en El Col y la tormenta de anoche. Continúan los trabajos para identificar el origen del hidrocarburo presente en el drenaje de Coyula en Tonalá. Advierten diputados de oposición que votarán en contra de la reforma al Poder Judicial. Anuncian al hijo de Cuauhtémoc Cárdenas como próximo jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Exdirigentes del PRI impugnan ante tribunal la reelección de Alejandro Moreno al frente del tricolor. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 26 grados Celsius. Le recuerdo que se pronostican lluvias para esta tarde, para la noche y también para la madrugada. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hola, Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La virtual presidenta electa de nuestro país dio a conocer uno más de los integrantes de su gabinete, en este caso el jefe de la oficina de la presidencia, que va a ser el que va a coordinar realmente a todo el gabinete. Y, pues bueno, se trata de un viejo conocido de la, pues de los políticos de izquierda, del régimen que, o del grupo que inició con el PRD y hoy forma Morena. Estamos hablando de Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán, fue diputado, senador, también fue asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de este sexenio y después se fue a trabajar a uno de esos organismos de Latinoamérica y el Caribe, la CEPAL, si no me equivoco, donde estaba pues trabajando de la mano, dice, de viejos amigos y de viejos conocidos. Pero bueno, el hecho es que regresa a este cargo como jefe de la oficina de la presidencia, y como fue el único que presentaron el día de hoy, todavía quedan pendientes trabajo, turismo y otros que serán presentados la próxima semana. Bueno, hoy Lázaro Cárdenas Batel, esto fue lo que dijo.
Me honra participar en el equipo de la doctora Sheinbaum. Seguro que habrá de estar a la altura de la gran responsabilidad que le corresponde. No tengo duda que el próximo gobierno será congruente con la trayectoria de Claudia Sheinbaum y con las causas que ella ha impulsado y defendido a lo largo de su vida. En la universidad, en la investigación científica, en el activismo y la militancia política, en el compromiso con una visión incluyente y sustentable del desarrollo, en las labores de gobierno en la Ciudad de México, un México para todas y todos, plural y democrático, seguro, soberano, próspero y justo.
Ahí está, pues, Lázaro Cárdenas Batel. Él es hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y nieto del general Lázaro Cárdenas del Río. Así es que, pues, él, digamos que de cuna le viene todo esto de la política, y estará participando en el próximo gobierno a partir del 1 de octubre. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Muchas gracias. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México, con más información generada en el panorama nacional. Platicarle a usted que después del cuarto foro organizado por la Cámara de Diputados, legisladores federales del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano reafirmaron que no van a avalar la reforma al Poder Judicial porque es evidente, dicen, que no busca mejorar el sistema de justicia, sino acabar con uno de los tres poderes de la Unión. Los legisladores de oposición destacaron que no hay garantías de que se elijan a los mejores perfiles para ejercer la labor de impartición de justicia en el país. Una reforma judicial que propone varias cosas, pero indiscutiblemente la que reviste mayor trascendencia y la que también ha llamado mucho más la atención es el voto popular, como un mecanismo para elegir a jueces, a ministros y a magistrados, que es un asunto que ha generado pues muchas dudas acerca de si este mecanismo garantizaría, por un lado, acabar con la corrupción, pero por otro, si le garantizaría a la población mexicana contar con los mejores impartidores de justicia, con los mejores profesionales en cuyas manos va a recaer una responsabilidad brutal, que es la de administrar justicia aquí en el país. Por lo pronto, dicen los legisladores de oposición, la vamos a votar en contra. Pero bueno, esto finalmente implicaría, en el peor de los escenarios para quienes están empujando esta reforma, tener que esperar un poco más, porque finalmente, en la próxima legislatura, Morena tendrá la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales, porque una reforma de esta naturaleza constitucional requiere el aval también de los congresos en el país. Bueno, también van a contar con ellos, así que en el peor de los escenarios, pues en todo caso tendrían que esperar un poco más. pero por lo pronto, pues esta es la postura que fijan desde la oposición. Hablando de partidos de oposición, exdirigentes del PRI, como Dulce María Sauri, Enrique Ochoa Reza o Pedro Joaquín Caldwell, presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una impugnación en contra de la asamblea más reciente del PRI, en la que se avaló la posibilidad de reelegir a sus dirigencias. Este documento cuenta con el respaldo de Manlio Fabio Beltrones, de acuerdo con lo que se indica también en un comunicado conjunto, al considerar que hubo múltiples irregularidades en la convocatoria para esta Asamblea Nacional, que es el máximo órgano del partido. Los exlíderes del tricolor pidieron la invalidez de sus acuerdos, incluidas las distintas reformas a los estatutos del partido, que fueron avaladas entre los principales argumentos legales que presentan para pedir que se anule, que se invalide esta sesión que se realizó el fin de semana. Expusieron que se viola la prohibición de realizar reformas estatutarias durante un proceso electoral en curso, ya que tras los pasados comicios aún se encuentran en la etapa de resultados, de calificación de las elecciones federales y de las entidades federativas. En este comunicado conjunto emitido por los priistas, recalcan que esta impugnación a la Asamblea Nacional es el primer paso que tomarán al respecto, y adelantaron que habrá otras impugnaciones con esta misma intención. Hay inconformidad, sobre todo porque Alito, Alejandro Cárdenas, permanecerá al frente, Alejandro Moreno, al frente de pues el partido, incluso, si así quiere, hasta el 2032. Y es parte de lo que evidentemente los tiene descontentos. Otra de las, digamos, reformas que no tienen satisfechos a muchos priistas, pues tiene que ver con la facultad que se le da al presidente nacional del PRI para que elija, por ejemplo, a los líderes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de los congresos locales. En fin, y lo que más les preocupa, evidentemente, bueno, pues es la permanencia de Alito. Imagínese si así lo deseara él hasta el 2032. Bueno, vamos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con más.
En Radio Metrópoli, 1:12. Tema.com. Radio Vital, una onda saludable. En Radio Metrópoli, 1:14.
Antes de dar paso a la información deportiva, mire, le doy salida a un servicio social. Ojalá ustedes tengan posibilidad de colaborar. Se necesitan donadores de plaquetas tipo B negativo y también pueden ser O negativo para Antonia Mendoza Casillas. Ella está internada en el centro médico en el piso número 6, en la cama 682. Si usted puede colaborar, le invito a acudir directamente al banco de sangre de este hospital. Le dejo un número telefónico para que, digamos, coordine el esfuerzo, la logística: 3311-47407 con Antonia Mendoza. Repito, el teléfono es el 3311-407407. Las solicitudes de plaquetas tipo B negativo o plaquetas tipo O negativo para Antonia Mendoza Casillas, quien está internada en el Centro Médico de Occidente. Ojalá que la generosidad, que la empatía de quienes nos acompañan esta tarde pueda traducirse en un apoyo concreto para Antonia, quien le deseamos, por supuesto, lo mejor. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del fútbol, y es que no hay que olvidar que está lista, ya está cocinada la final de la Copa América, Argentina contra Colombia, próximo domingo a las 6:00 p.m. Y bueno, por lo pronto mencionarles que el día de hoy, previo al entrenamiento de Argentina, platicó con los reporteros de ese país, Ángel Di María, y confirma que se retira del fútbol. Es decir, ya nada más le queda un partido para colgar los botines. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, aquí lo escuchamos a Ángel Di María, que lo recordamos, ¿no? Un buen jugador con el Real Madrid, después con el Manchester United y otros equipos.
Pero creo que es el momento, es el momento indicado. Creo que ya está, di todo lo que tenía que dar, queda un partido solamente, lo di exactamente todo, dejé la vida por esta camiseta de hace ya 16 años y creo que es el momento perfecto para decir un adiós.
El que no se resigna es el técnico, porque recién en la conferencia de prensa él dijo: no lo retiren todavía, Fideo, porque lo vamos a tratar de convencer.
No, ya está decidido. No me gusta seguir hablando del tema, pero ya está decidido. No hay vuelta atrás. Lo que sentí desde ya hace un tiempo atrás y, y nada, que termine de esta manera en una final y todo es...
Una pregunta, vos dijiste lo último en la Copa América, decidido, ya está, pero un mes y medio después están las eliminatorias, pero en Argentina.
Lo voy a ir a ver.
No, no jugar. Lo voy a ir a ver. Ahí te despedís con los argentinos en Argentina.
No, no, ya está, ya está.
Ahí lo que menciona Ángel Di María, que en este momento no tiene firmado ningún contrato con un club, solamente con Argentina, por eso el domingo será su último partido en esta final de la Copa América. Y bueno, pues ya listos los silbantes para el desenlace de esta Copa América. Tenemos que el árbitro de la final será el brasileño Rafael Claus. Pitará este juego en el Hard Rock Stadium de Miami entre argentinos y colombianos para ver quién es el campeón. Por su parte, el venezolano Alexis Herrera estará en el encuentro por el tercer lugar a jugarse el sábado entre Canadá y Uruguay. En la Liga MX, mencionar que ya se dio a conocer que Katia Itzel García nuevamente designada para un partido en la Liga MX. Ella por lo general aparece en la femenil, pero ahora otra vez estará dirigiendo un partido de hombres. La silbante azteca estará presente en el juego de este viernes entre América y Querétaro al comenzar la fecha número 2 del torneo de apertura. Representa además el inicio como local de las Águilas en el estadio de la Ciudad de los Deportes, es decir, ya no podrá jugar como local en el estadio azteca. Y bueno, solamente falta que se haga oficial, pero Chivas va a tener otro pocho. Sí, otro futbolista que viene de Estados Unidos llegará al rebaño. Se trata del defensa de tan solo 18 años, Adrián Pelayo, proveniente del Club Carolina del Norte de la segunda división de ese país. Y con eso es factible que el Guadalajara permita que el Chiquete Orozco sea vendido al Anderlecht de Bélgica. Pero Guadalajara ya tiene que 5 o 6 jugadores que provienen de Estados Unidos y que por, ahora sí que por las leyes, por la constitución, pues son mexicanos porque son hijos de padres mexicanos. Y bueno, hoy platicamos hasta España con el golfista mexicano Carlos Ortiz. Él es tapatío además y está listo para afrontar el reto de los Juegos Olímpicos. Él estará compitiendo en el torneo de golf del 1 al 10 de agosto en el campo del Club Golf Nacional. Escuchemos lo que dice Ortiz de cara precisamente a competir en los Juegos Olímpicos de París.
Pues bien, yo espero que podamos apoyar, o sea, por lo menos los del golf, que podamos sumar algunas medallas, pero bueno, pues siempre está la ilusión y todos nos estamos preparando para dar lo mejor y esperemos poner el nombre de México muy en alto este año en París.
¿Tú cómo te encuentras y qué tal la competencia que habrá en el torneo de golf?
Yo me encuentro creo que en gran forma y pues la competencia pues esperamos que sea fuerte como todos estos tipos de torneos y obviamente para ganar una medalla olímpica pues sabemos que va a ser una competencia donde... No, no, como decíamos, están muchos de los mejores del mundo, no todos, pero pues va a ser bueno, ¿no? Creo que va a ser un gran reto.
Y por último, de mi parte, ¿qué significa ser parte de una generación dorada, ¿no? Desde Loreno Ochoa, en el deporte en Jalisco, claro, hasta Canelo Álvarez y Carlos, ¿qué te parece todo esto?
No, pues increíble que menciones el honor de gente como ellos, es un honor, pero bien, creo que es importante... seguir con lo que ellos han dejado con el legado. A mí me ayudó mucho Lorena no, por todo lo que hizo dentro y fuera del campo. Yo espero seguir ese legado dentro y fuera del campo e inspirar a más gente y a más niños a que trabajen, a que se animen a seguir sus sueños y que con base de trabajo y esfuerzo se pueden lograr las cosas.
Las palabras del tapatío Ortiz. ¿Quién más estará en el torneo de golf allá en los Juegos Olímpicos? Bueno, está Abraham Anser, Gaby López y María Fassi. Y ya para finalizar, bueno, algo de lo que está ocurriendo en otros deportes. Por ejemplo, la italiana Yasmín Paolini alcanzó su segunda final consecutiva en un Grand Slam. Superó 2-6, 6-4, 7-6 a Donna Bekic en Wimbledon, en este torneo de prestigio. Y en un buen encuentro que duró 2 horas 51 minutos. Y bueno, la otra semifinal ya acabó también. Y tenemos que ganó Krejcikova 3-6, 6-3 y 6-4, o sea, remontó para vencer a Rybakina. La última, nos vamos, Richard, mencionar que el camión de Total Energies, este equipo de ciclismo, en la caravana del Tour de Francia, fue asaltado durante la noche. El equipo ciclista reportó 11 bicicletas robadas, además de otro material mecánico, un botín valorado en unos 150,000 euros. ¿Qué hicieron los pedristas el día de hoy? Bueno, algunos tuvieron que pedir prestada la bici, otros simplemente con la bicicleta de repuesto. Lo que tengo en los deportes. Gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro con lo mejor de la información deportiva. Nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Qué bueno que se comunica también con nosotros. Tenemos algunos otros reportes que nos ayudan a enriquecer, por supuesto, este espacio. El caso de Lourdes Mendoza dice que los seguidores de Movimiento de Regeneración Nacional de Morena no se quejen de que no hayan sido cuidados los votos. El presidente López Obrador redujo mucho el presupuesto al INE y faltaron recursos para hacer las cosas como se debían. Es la explicación que da Lourdes Mendoza respecto a este tema y le agradezco, por supuesto, mucho el que se comunique a este espacio. Por otro lado, nos envía saludos Pedro Guareño desde la ciudad de Guadalajara para mandarles saludos y comentarles que mientras haya negligencia de las autoridades, nunca saldremos del hoyo en el que nos encontramos y mientras no haya solución con el tema de las lluvias, pues seguirá habiendo deficiencias, comenta Pedro Guareño. Muchas gracias por su comunicación. Vamos a más información. En materia de seguridad pública, José Luis Escamilla. Hola, José Luis.
Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad. Fíjate que este día 11 de julio, sin duda es un recuerdo triste para muchas personas que particularmente les tocó vivir una situación muy lamentable, como es esta serie de explosiones que se dieron en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Una calle, o bueno, ahí ya era una brecha, que se llama Flaviano Ramos. Una calle que desemboca al primer cuadro de Tlajomulco de Zúñiga. Por ahí de las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, se registró un acontecimiento que seguramente tú y el auditorio recordarán. Ese día las autoridades recibieron un reporte que indicaba de una fosa clandestina allá en esta calle Flaviano Ramos, al pie de un cerro. Contrario a lo que habitualmente ocurre, se organizó un grupo de elementos de la Policía Municipal, de la Policía Investigadora, de la Fiscalía del Estado, y agarraron camino por esta brecha. Cuando llegan a este punto de la calle Flaviano Ramos o de la brecha Flaviano Ramos, se registraron una serie de explosiones que provocaron que los vehículos que estaban ahí salieran disparados, salieran incendiados, explotados, producto de una serie de detonaciones que ocurrieron en ese punto. Detonaciones controladas de forma remota. Alguien a la distancia estuvo provocando estas detonaciones. El saldo fue de varias personas heridas, pero sobre todo de 6 personas fallecidas. Estamos hablando de 2 civiles. Estamos hablando de un policía municipal de Tlajomulco de Zúñiga y 3 policías investigadores de la Fiscalía de Jalisco. Los 6 pierden la vida en esta explosión, con estas explosiones. ¿Qué es lo que se sabe de aquel entonces? O mejor dicho, la información que se confirmó en su momento. Una activista del municipio de Tlajomulco de Zúñiga estuvo recibiendo llamadas anónimas que indicaban de cuerpos enterrados en esta brecha de Flaviano Ramos. Ella dice que le da parte a las autoridades para que vayan a investigar. Habitualmente esta activista también iba a las fosas, pero dice que ese día tuvo una descompostura en su carro y no fue. Llegan los elementos de la fiscalía y explota la calle. A raíz de entonces, Ricardo, tú recordarás que se estableció un protocolo para la intervención de fosas clandestinas luego de llamadas anónimas. ¿En qué consiste este protocolo? Que las autoridades que llegan al lugar llevan binomios caninos, llevan detectores de metales y especialistas en explosivos para descartar que pudiera haber explosivos y que pudiera ocurrir lo mismo que ocurrió aquel día del año pasado, aquella ocasión, 11 de julio de 2023, con este atentado con explosivos. Hay que recordar que por esos acontecimientos hay 2 hombres que están, tres hombres que están en prisión preventiva vinculados a proceso. Los 3 sujetos están detenidos por delitos como homicidio calificado en grado de tentativa, daño a las cosas, lesiones dolosas y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Son 3 personas, una de ellas muy particularmente se conoce que aparentemente fue quien estuvo haciendo las llamadas a la activista para decirle que ahí había una fosa clandestina y que había sido la persona que sembró las bombas. Los otros 2 sujetos dicen sus familiares que son chivos expiatorios, que ellos nada tuvieron que ver, que trabajan en la zona en un centro contra las adicciones y que nada tuvieron que ver en este atentado con explosivos. De tal suerte, Ricardo, hoy se cumple un año desde hace unos días el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, que todavía quedan dos órdenes de aprehensión por cumplimentar en torno a este caso. Es un hecho que esta situación no ha terminado por esclarecerse, todavía hay personas pendientes por ser detenidas. Damosle la vuelta a la página y nos vamos al municipio de Tlacomulco, a la calle Yuscapán del fraccionamiento Hacienda Santa Fe, allá en Tlacomulco de Zúñiga, donde el día de hoy fue localizado un cuerpo humano. Un cuerpo que aparentemente correspondería a un hombre, estaba envuelto en bolsas plásticas y amarrado con un lazo, una víctima que fue abandonada ahí aparentemente durante el transcurso de la madrugada y que pierde la vida producto de esta agresión allá en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
José Luis, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, es el reporte de José Luis Escamilla. Y vamos a más información. ¿Qué ha pasado con el derrame de combustible en un drenaje de Coyula en el municipio de Tonalá? ¿Qué acciones se han emprendido? ¿Hay o no responsables? ¿Van tras alguien? Claudia Manuela Pérez con el reporte. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. A 5 días del hallazgo de una fuga de combustible, del olor a combustible en Coyula, Tonalá, aún se desconoce el origen de esta y siguen los trabajos preventivos y de búsqueda. Esto lo señala el presidente municipal, Sergio Chávez.
Precisamente, yo creo que el día de hoy o máximo mañana estaremos ya presentando como municipio la denuncia ante la Fiscalía para que la Fiscalía del Estado haga una investigación si hay un tema de huachicoleo ahí cerca. Sí, perdón, sí es cierto, será a través de la Fiscalía Federal.
Bien, exactamente, dice, sería a través de la Fiscalía Federal.
No se da con la fuente, Pemex descarta que sea la gasolinera que está ahí a un costado, no hay ningún ducto de Pemex cerca de ahí desde el punto, y precisamente el día de hoy vamos a contratar a una empresa especializada, según me recomendaba Protección Civil, para que ellos hagan toda la investigación y los sondeos donde es la fuente del hidrocarburo.
Y no la encuentran, no encuentran esa fuga, aclara el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, que no hay riesgo para la población, que no hay personas desalojadas, pero sí dice calles cerradas y desvíos porque se realizan los trabajos de los cárcamos en las calles donde se registra este fuerte olor a combustible. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información y nos mantenemos al pendiente de este tema.
Hasta luego.
Gracias, es la información en voz de Claudia Manuela Pérez. A propósito de, precisamente, platicarle a usted que, bueno, pasan las horas, continúan sustrayendo agua con hidrocarburo disuelto ahí en el subsuelo de Coyula, y lo cierto es que, ante el reporte más reciente de parte de las autoridades, pues mientras se sepa que, bueno, van a mantener el cierre de la avenida Juárez entre Hidalgo y Plan de Ayutla, en donde se encuentran los cárcamos, en donde están llegando estos residuos y se están habilitando algunas rutas alternas. En estas calles contiguas se están podando árboles, se están tapando baches para que por allá puedan pasar, por ejemplo, las unidades de transporte público, los camiones de carga que tienen imposibilitado pasar por la avenida principal. En tanto, bueno, como le platicamos a usted, los bomberos del municipio continúan lanzando agua y químicos al drenaje para mantener bajos los niveles de riesgo por la presencia de hidrocarburo cuyo origen, como le decimos a usted, pues aún se desconoce. Una pausa. Los espectáculos, Pilar Gutiérrez, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la famosa actriz Alexandra Daddario está en la espera de su primer bebé. Y es que esta actriz, que es recordada por su participación en las películas de Percy Jackson y Masacre en Texas, le dio la exclusiva a la revista The Vogue, quienes compartieron las primeras fotografías de la actriz con su pancita de embarazo. Y es que además de revelar que su embarazo ya va avanzado y que tiene al parecer 6 meses, pues ella no había querido compartirlo antes debido a que le comenta a la entrevista que tiene con esta revista que fue muy difícil para ella llevar este proceso y trabajar en las producciones con los síntomas de embarazo. Y es que actualmente está grabando la segunda temporada de Las Brujas de Mayfair y dice dice que le tocó vomitar en muchas ocasiones en el set y trabajar con estos malestares que dan en los primeros meses de la gestación. También dice que cuando todos se enteraron en el set fueron bastante comprensivos con estas situaciones que ella estaba viviendo y que fue parte de lo que la llevó a en estos 6 meses revelar su condición de embarazo. También comenta que no es la primera ocasión que ella está embarazada, sin embargo, el anterior no tuvo un final feliz, pues lamentablemente sufrió un aborto espontáneo, cosa que no había podido superar de manera fácil y justamente tampoco lo había compartido con su público, pero ahora tiene esta nueva oportunidad de vivir la experiencia de ser mamá, así que esperemos que todo esté en orden con este embarazo y que obviamente siga con todos estos proyectos y con todo este éxito que ha estado teniendo. Y por otro lado les cuento que Jason Momoa y Liza Bonet han concluido oficialmente el proceso de divorcio después de 7 años de casados y casi 2 décadas de estar en una relación. Y es que un juez del condado de Los Ángeles fue el que emitió ahora sí la disolución definitiva del matrimonio. Que les recuerdo que los actores ya llevan algún tiempo que no están en relación. Lisa presentó los papeles de divorcio en enero de este año, pero en la documentación se fijó que la separación de la pareja fue el 7 de octubre de 2020. Sin embargo, ustedes se preguntarán, nosotros no supimos eso en 2020. Y es que sí, la ruptura se dio a conocer al público hasta el 2022, cuando los dos actores emitieron un comunicado conjunto explicando las razones de su decisión. Entonces llevan 2 años que le dijeron al público que se iban a separar, pero fue hasta este año que empezaron ahora sí los trámites de divorcio. Este se llevó a cabo sin disputas legales, ya que ninguno de los dos estaba pidiendo algún apoyo económico de la otra parte y los dos ya habían llegado a un acuerdo con claridad para dividir sus bienes. También la pareja compartirá la custodia de su hija de 16 años y de su hijo de 15 años, que podría ser una de las partes que más conflicto causan, pero pues al parecer ellos dos quedaron en una muy buena relación. Y aunque sí, se había confirmado el divorcio para enero, que fue cuando metieron los papeles, hasta el día de hoy el veredicto entró en vigencia. Y es que para Liza, este divorcio también marca el fin de su segundo matrimonio, pues les recuerdo que anteriormente estuvo casada con el rockero Lenny Kravitz, con quien comparte una hija, que es la actriz Zoe Kravitz, y por el momento no se le ha vinculado con ninguna otra pareja romántica. Contrario de Jason Momoa, quien recientemente también ya les contábamos que inició una relación con la actriz Adria Arjona, que es la protagonista de Hitman y de El Padre de la Novia, y que ustedes ubicarán porque sí, Adria Arjona es la hija de Ricardo Arjona, y es que esta pareja hizo oficial su romance en mayo de este año a través de la cuenta de Instagram, así que vemos que él también ya está viviendo esta parte de la etapa de tener otra relación después de que ahora sí se confirmara su divorcio. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Una excelente tarde también para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y bueno, prácticamente antes de despedirnos, Toño Rodríguez comenta que pasó por el Coli Urbano y en la calle Ladrón de Guevara, en el cruce con Felipe Rubalcaba, hay un espectacular que está doblado para que, bueno, la gente tenga cuidado, que ojalá sea un asunto que ya traiga en el radar, digámoslo así, personal de Protección Civil allá en Zapopan. Hilda Cepeda dice que le manden todas estas fotografías digamos las deficiencias en el Seguro Social al presidente para que vea cómo está ahí la clínica 110 en malas condiciones. Es un tema que le corresponde, por supuesto, al gobierno federal, la instancia que tiene que revisar precisamente pues este orden de gobierno. Y Socorro González dice, quiero denunciar que en todos los seguros sociales están pues en mal estado, muchos lavabos que no sirven, que no tienen luz, por ejemplo, pues el caso de la clínica 110, en consonancia con algunos otros de los reportes recibidos. Nos vamos, gracias, excelente tarde.